Espectro, con Javier Tejado.
Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional. Le entramos a todo.
Espectro, en Así las Cosas.
No es falso, pero se exagera.
8 de la mañana con 40 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Querida Gaby, muy buenos días a ti, a Javier, y lástima que no nos invitaron a Acapulco.
Sí, hombre, no nos invitaron a Acapulco, y no sabemos a qué hora va a ir el presidente, todo es un misterio.
¿Pero por qué será eso, eh? ¿Por qué será eso que el presidente no quiere...?
Pues, ¿sabes cómo es?
No, yo creo que es por el tema de Ayotzinapa, ahí está muy protegido por la Guardia Nacional, pero yo creo que no quiere un enfrentamiento con los de Ayotzinapa, que seguramente son al acecho de que los llegue el presidente, claro, y ellos están muy peleados los dos.
Sí, tienes razón, y lo que podría convertirse esa fotografía, ¿no? Sí. En todo caso de eso, bueno.
Pues oye, sí. Pero pues a ver, hablando del presidente, voy a arrancar con ese tema, porque dice por acá, el presidente es vencido por Grupo Salinas. Así lo deja ver en la mañanera. Estamos hablando de pues este rifirrafe que se trae con Ricardo Salinas Pliego, el tema del pago de impuestos o no, y cómo ha ido escalando también ahí la retórica. Pero, ¿a qué te refieres, Javier?
Se ha venido escalando la retórica de ambos respecto al presidente, respecto a Ricardo Salinas, y la televisión respecto del presidente y sus obras, y tienen varios frentes abiertos. El último y más reciente es el tema de las pensiones, que Azteca trae una campaña muy fuerte, que es un robo en despoblado a la gente. Y el presidente, para, digamos, desmitificar eso, hoy hizo unas tablas públicas de cuánto dinero está en cada Afore, cuánto se tenía que transferir, y revela un dato que nadie sabía. Revela que en la reforma a pensiones del 2020, Azteca no ha trasladado el dinero que tenía que mover a cuentas del IMSS, y particularmente dice que son 1.800 millones en números redondos, que es el único Afore, la Afore de Banco Azteca, que no ha movido a las cuentas, digamos, del IMSS, que tenían que haberse ya movido ese dinero. Entonces es un recuento de las cosas. El presidente se enoja mucho con la televisora, pero dices, qué vergüenza lo que dijo el presidente, porque por un lado hoy acepta que lo que nadie sabía, que desde el 2020 hay dinero que no debería estar ahí, de 1.800 millones de pesos. Segundo, ayer Ricardo Salinas revela en su cuenta de Twitter que los sellos de clausura de este campo de golf en Ixtapa, que ya los tuvieron que quitar por orden judicial, y están las imágenes de la gente de la Profeca quitando los sellos. Y tercero, el tema que detona todo, el presidente no ha podido cobrar impuestos ISR IVA que se adeudan, o que dice él que se adeudan, desde hace muchos años, por el rondan los 29 mil millones de pesos. Entonces, pues ya es ridículo la forma en que va perdiendo el gobierno todos los pleitos contra Ricardo Salinas. Sí, verdad, es un tema que ya da pena. El presidente, como dice, no, y me están atacando, pero no voy a quitar la concesión de TV Azteca ni de ninguna de radio. A ver, el presidente no tiene ni facultades para, claro, quitar concesiones de radio y televisión. En todo caso, es una facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un órgano autónomo, y no por cuestiones programáticas, no porque se diga, es por cuestiones técnicas o económicas. Entonces, pues de verdad, el presidente lo que dice, pues no le puede quitar concesiones, aunque se vea que tiene ganas. Pero sobre todo, ya lo que hoy admitió, que Banco Azteca no le ha dado al IMSS lo que le debe de pensiones, por la razón que sea, pues ya es perder. O sea, se me hace increíble el nivel de conflicto que ha llegado, y que el gobierno, pues, que tenga mejores abogados. Ha perdido de todas.
Wow, qué cosa, ¿eh?
Absolutamente. Sí. Y a ver, en este caso particularmente, bueno, el enfrentamiento con Grupo Salinas, y tocas, vaya, de manera paralela, el tema de lo que hoy se discute específicamente, pero va de la mano también del tema de la reforma de pensiones. O sea, yo creo que se ha movido también alrededor de la agenda lo que sucede en el Congreso, también de manera paralela la reforma de las amnistías, todo, digamos, casi en una bolsa, querido Javier. Cuéntanos un poco también lo que ha sucedido en el Congreso con estas reformas, pues, bastante polémicas de esta semana.
En el tema de las pensiones, sí, claramente el gobierno quiere echar mano de 40 mil millones de pesos que a su juicio están inactivos. ¿Por qué lo quiere echar mano ese dinero? Lo quiere echar mano ese dinero, pues, porque básicamente quiere, uno, la bandera electoral, que quiere utilizar eso para decir que a los trabajadores, con base en el evento que viene el 1 de mayo, les va a aumentar las pensiones. Es un discurso, una narrativa que siente que le favorece en el electoral. Pero sobre todo lo que está aquí de fondo es que el gobierno está ese dinero para que los intereses que se generan de esa enorme bolsa de dinero las pueda utilizar pues para seguir financiando, pagando sus obras faraónicas, que se quedó sin dinero. Es la verdad. ¿Y en qué encuentras la clave de eso? Porque en lo que te dice de la reforma de pensiones, dicen, y este fondo solidario de pensiones se va a nutrir de dinero del Tren Maya, que no genera dinero, de Mexicana, que no genera dinero, del ISSSTE para doblar al pueblo robado, no genera dinero, o de ahorro del gobierno federal, no tiene ahorros. Entonces, lo único que queda es esta bolsa para generar dinero, y la pelea del gobierno con las Afores, incluido Ricardo Salinas, es, pues que ese dinero se quede en cuentas privadas y ellos, digamos, en muchos bancos, se queden con esos intereses, a que esos intereses los cree el gobierno, pues esa es la verdadera pelea. Ahora, cómo el gobierno ha procesado este tema ha sido terrible, particularmente con el error del día de antier, donde suben al pleno de la Cámara de Diputados a votar una iniciativa que también se daba a las cuentas activas de los trabajadores. Aquellas personas de 70 años que siguen trabajando también se la despachaban. Y una vez que el PAN descubre ese error, empiezan a echarse la culpa entre ellos, pero nadie asume responsabilidad de quién metió la mano para todavía hacerse de más dinero. Con eso yo hubiera llegado a 68 mil millones de pesos. Allí incluso quisieron culpar de manera injusta y equivocada a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Marcela Guerra. Así es que el gobierno ha hecho un tiradero en este tema, no lo ha sabido explicar, es un tema de dinero, y han inventado que van a meter mucho dinero, cuando la verdad, o sea, solo están llevándose lo que pueden, pero sí es un tema no menor, y habrá que ver cómo queda la redacción final. Ahora, es un tema que a mí sí me preocupa, porque las reglas del fideicomiso, que es cómo se va a operar este dinero, y qué interés te van a dar, y para qué se va a usar, no existen. Y ahí lo dice la ley. Eso se va a hacer posteriormente. Ojalá, si fuera un país pulcro, pues te daban todo el mismo momento para saber cómo vienen esas reglas del fideicomiso. Y aquí no nada más es, primero viene el dinero, y luego vemos las reglas de qué lo vamos a usar y cómo te vamos a pagar.
Sí, pero tienes razón. O sea, la verdad es que deja abierta cualquier cantidad de suspicacias precisamente por eso. Oye, y hablando de impuestos, a ver, esto de que va a haber impuestos a todos los equipos inteligentes, a ver, esta cuota digital, ¿qué es eso, Javier?
El lunes, también estas sorpresas de último minuto del Congreso, viene, está listada para dictaminarse en la Comisión de Economía del Senado una iniciativa a la Ley Federal de Derecho de Autor, donde legítimamente los autores tienen derecho a cobrar cuando un celular o cuando un iPad toca la canción o la grabas varias veces, pues tienen derecho a cobrar un porcentaje por ello. Pero en México, digamos, está haciendo esto de manera, digamos, muy errada, y están diciendo, a ver, le vamos a cobrar a todos los productores o distribuidores de los equipos una cuota, un interés, el moche digital, y con ese dinero vamos a darse a los autores. Entonces le quieren cobrar a todos los que compren un celular, un reloj inteligente, una computadora, una tableta, cualquier equipo electrónico que tenga capacidad de reproducir y grabar canciones o música o videos o películas, un impuesto con independientemente si lo vas a usar para eso o no. El dinero, para tengas una idea, que está calculando, es un impuesto como del 4-5% por cada de estos productos. Es nada más en celulares, si haces las cuentas, serían 6 mil millones de pesos al año, nada más por los celulares que venden en el país. ¿Sabes a quién se va ese dinero? ¿A la bolsa de quién?
¿De quién?
Directamente de las sociedades de gestión colectiva. No se va al gobierno, no se va, directamente se lo llevan ellos. Entonces, en el mundo esto no funciona así. Es un, digamos, le quieren quitar dinero a los fabricantes de equipos, a los consumidores, y eso se va a bolsas privadas. Se llama el moche digital, esa iniciativa tremenda, se vota el lunes en el Senado, veremos si pasa o no. La Secretaría de Economía que ya se había intentado votar esta ley con el diputado Sergio Mayer hace unos años en diputados, opinó en contra. Esta vez el gobierno federal está guardando silencio, está como dejando que pase, y la preside la Comisión de Economía el senador Roberto Moya del PAN.
¿Cómo se el moche entera, digital. Javier Tejado, no, Javier Tejado se entera de todo. Javier Tejado se entera.
No, ¿qué cosa? El impuesto a los... No,
o sea, yo sí me acuerdo de cuando se discutió aquella vez de lo de Sergio Mayer, de eso sí me acuerdo, pero...
Y se votó en contra.
Y se votó en contra, exactamente.
Pero ahora hay un gran silencio del gobierno y pues, como es muchísimo dinero, Gaby, se va a cuentas particulares, pues hay todo un tejemaneje, veremos qué sucede, pero no es menor. La ley establece que los que pagarían ese impuesto serían los fabricantes de los equipos o las tiendas que lo venden. Pero la verdad, hoy hay un desplegado de la ANTAS, de todas las tiendas que te venden muchos de sus equipos, y claramente te das cuenta pues, que no le vas a ir a Apple a ver tú pagas este impuesto, no. Pues no. Todo el mundo se lo va a trasladar a los particulares, claro, o sea, sí, somos los que vamos a acabar pagando, claro. Los usuarios, ¿no? Sí. Pero entonces es terrible que en el silencio del gobierno, a oscuritas, en el penúltimo del Congreso, quieran grabar computadoras, celulares, iPads, relojes, todo un moche digital, ni siquiera impuesto, porque era a cuentas privadas, en total se crecía sin mayor discusión.
Bueno, pues, y para cerrar rápidamente, Tocayo, el tema del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, y bueno, pues este silencio por parte de las autoridades y esta nebulosa alrededor del qué pasó, cómo se contaminó y quién es el responsable, Javier.
Mira, déjeme darte una hipótesis que yo he escuchado de gente que conoce de aguas en la Ciudad de México y cada vez creo que tiene más elementos. Primero, acuérdate que se clausuraron un par de talleres que estaban cerca del pozo Alfonso XIII, del pozo donde salía esta agua contaminada. La verdad es que cuánta cantidad de aceite puedes tú tirar para contaminar el agua de toda una colonia, pues era imposible. Pero el día de antier empezaron a revisar gasolineras en la zona cercana al pozo Alfonso XIII, no han encontrado nada. También revisaron los ductos de Pemex y vieron que no tenían fuga, que están a 300 metros del pozo Alfonso XIII.
Okay.
Pero lo que empieza, digamos, la versión, digamos, que se puede dar es que es el huachicol, que por ahí habría un ducto clandestino de huachicol que se rompe. Y eso es lo que inunda, no el pozo, el manto acuífero de donde jala el agua el pozo Alfonso XIII. Entonces está contaminado, digamos, a muchos cientos de metros de distancia, estos pozos están como a 300, 400 metros, el manto acuífero de donde ese pozo jalaba el agua. Por eso no están echando a andar de nueva cuenta ese pozo, porque pueden jalar el agua, más agua contaminada. El tema es que, pues, no están diciendo si esa es la razón, porque el huachicol es un tema que no le gusta hablar a este gobierno. Imagínate saber que el huachicol está en esas magnitudes en la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema de esto? Que si ese ducto de huachicol sigue roto y arrojó millones de litros de algún tipo de aceite o gasolina, entonces el manto acuífero, si bien ahorita lo tienen controlado, porque es la zona del pozo Alfonso XIII, el agua permea y se va moviendo pues por todo el subsuelo y va a llegar a otros pozos. Y por la sequía que hay en el río Cutzamala, hoy en día cada vez más la Ciudad de México cuenta con esos pozos para sacar agua del subsuelo. Entonces, es probable que en las siguientes semanas, meses, veamos que esto ocurre en otras zonas de la ciudad, porque no están queriendo llegar o diciendo dónde está el medio del asunto. Entonces, sí creo que es un tema que habrá que explorar más, pero es increíble que ya a 3 semanas de esto, pues no estén encontrando la punta de dónde se originó esta contaminación de temas de óleo, que son, digamos, pues, enorme la cantidad de ductos y zonas contaminadas, ¿no?
Entonces, es importante lo que dices, porque además nosotros llevamos preguntando y preguntando y preguntando, no hemos soltado el tema, casi todos los días lo hemos traído, y esto, o sea, hoy mismo otra vez con la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, y te siguen diciendo, pues sí, todavía no podemos decir, todavía no sabemos, y bueno, pues eso sería profundamente preocupante. Pues vaya semanita, querido Javier, vamos a ver qué sucede hoy también por ahí en la bancaria, ya estaremos platicando la próxima semana. Un abrazote.
Gracias, y el domingo a ver el debate de la Ciudad de México,
a ver el debate,
que
sí.
Se cerró en esta encuesta.
Exactamente. Gracias, querido Javier. Es Javier Tejado, lo pueden seguir en @JTejado.